las industrias, hay industrias de alta confiabilidad como ser la nuclear, la aeronáutica, la espacial, que requieren que ciertos componentes tengan una calidad determinada y que garanticen su función en ciertas condiciones de operación bajo toda condición. Y entonces, de esta manera, este desarrollo nos permite certificar que esos componentes van a cumplir su función en las condiciones de operación.
Usted habla de la aeronáutica, habla de la nuclear, las dos tienen que ver con las vidas humanas también, ¿no? Digo, ¿cómo se llega a establecer los parámetros? Evidentemente hay una metodología, ¿no?
Por supuesto. Existen procedimientos, digamos, que se realizan ciertos análisis de qué cosas o qué funciones deben cumplir los componentes para garantizar la seguridad de los sistemas y de las plantas. O sea, al garantizar la seguridad de los sistemas, garantizamos la seguridad de la planta y, como dice usted, por lo tanto, cuidamos a las personas y al medio ambiente.
Hoy Argentina está posicionada, bueno, ni hablar de los reactores de baja potencia, hablando de Argentina se ha instalado como una de las dos o tres naciones que fabrican, y hay algunas otras cuestiones. Digo, en este contexto, y teniendo en cuenta que ya se están fabricando, ¿tienen algún tiempo de lo que ustedes denominan envejecimiento, deterioro? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo calculan esto?
Bien, nosotros trabajamos, digamos, tanto con las centrales en operación que tenemos hoy en el país, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, en una asociación estratégica con la operadora, que es Nuclieléctrica Argentina, la operadora NASA, que por las siglas de la empresa es una operadora estatal. Trabajamos con ellos para lo que es tanto cubrir la operación normal como lo que se denomina la operación prolongada, que es operar las centrales por mayor tiempo, garantizando la seguridad, la confiabilidad y la provisión de energía, considerando que es una energía limpia y amigable con el medio ambiente, que no emite gases de efecto invernadero. Existe también un cuerpo normativo, digamos, que está puesto en consenso con la comunidad internacional a través de la Agencia Internacional de Energía Atómica, lo que conocemos en el sector como la IAEA, donde uno participando de esa comunidad internacional llega a ciertas normativas que debe cumplir y se ve sometido a revisiones permanentes de pares. O sea, nosotros recibimos expertos de otros lugares del mundo y nosotros vamos a otras centrales del mundo a hacer revisiones y de esa manera garantizamos que estamos, digamos, en lo que se le llama el estado del arte, ¿no? Que es el estado del conocimiento de que podemos garantizar que las cosas van a cumplir su función.
Bien, Juan, y estos controles y las pruebas, ¿quiénes realizan este trabajo? ¿Son gente que trabaja ya en la CNA? ¿Quiénes son?
Bueno, básicamente, como les decía, una cosa muy importante para nosotros es trabajar en conjunto con las centrales. Nosotros, la Comisión de Energía Atómica, tiene, por un lado, está encargada del proyecto de construcción, el diseño y construcción del reactor modular pequeño, el reactor CAREM, que se sitúa en Lima, justamente al lado de las centrales nucleares de Atucha 1 y 2. Y por otro lado, también trabajamos en el soporte técnico a las centrales. Las centrales tienen su personal de mantenimiento, de operación, de ingeniería estable, permanente, y nosotros realizamos lo que es el soporte técnico. Encaramos proyectos mediante un convenio de colaboración, y en este caso el proyecto principal que hemos encarado con este desarrollo es calificar ciertos componentes de la central para garantizar que pueden seguir operando con la central durante todo su periodo de operación. Así que una parte la hacen ellos, otra parte la hacemos nosotros y todos en conjunto. Me parece que es la parte más provechosa.
Bien, y la seguridad obviamente hay que garantizarla y por eso cuando hay condiciones excepcionales, ¿cómo se trabaja?
Para nada, tenemos un tercer actor en el sistema nuclear y esta interacción en los tres actores es otro punto muy destacable, que es la Autoridad Regulatoria Nuclear. La Autoridad Regulatoria Nuclear es un ente independiente y que no trabaja ni en el desarrollo como trabajamos nosotros, ni en la operación como trabajan en Nucleoeléctrica, sino que desde una posición absolutamente independiente y estando orgánicamente directo en la Secretaría de Presidencia de la Nación, supervisa y garantiza de que se cumplen las normas de seguridad. Ese juego institucional, que es parte del desarrollo del país, siempre se dice que cuando un país ingresa en la energía nuclear, y el día de hoy hay muchísimos países de desarrollo medio interesados en ingresar en la energía nuclear debido fundamentalmente a la agenda climática y a la necesidad de garantizar un suministro confiable de energía, el primer trabajo que se hace es institucional, es trabajar sobre las capacidades institucionales de ese país a fin de lograr estos actores que puedan darle sustento. O sea que la energía nuclear se caracteriza por ser algo de muy largo plazo. O sea, si pensamos en la Argentina, tenemos más de 70 años de desarrollo. Y el sostenimiento de esta política de Estado desde hace más de 70 años es lo que permite posicionarlos en el lugar en el que estamos.
Ingeniero Ranalli, hay un enorme desarrollo y un posicionamiento de Argentina en este aspecto, no me canso de decirlo. Digo, hay también un desarrollo en lo que es la provisión de elementos necesarios, digo, de componentes argentinos, o todavía es una materia pendiente.
No, la energía, le hice una excelente pregunta, se la agradezco muchísimo. La energía nuclear, de hecho, en la Argentina ha nacido y siempre la hemos sostenido todos los que estamos en el sector con esa idea. Yo siempre digo por ahí en términos coloquiales que para nosotros la energía nuclear no es solo una fábrica de megawatts, o sea, de electricidad, no es una fábrica de electricidad o de radioisótopos, otro enorme beneficio de la energía nuclear que se refleja en radiofármacos que se utilizan para el tratamiento del cáncer, para diagnósticos y muchísimas otras enfermedades. No es solo eso, sino que además es un vector de desarrollo de la industria nacional. Y así se lo ha pensado. Proyecto tras proyecto, una de las variables que analizamos es la participación nacional. Y en ese sentido la Comisión de Energía Atómica juega un rol importante, porque con desarrollos como este, que justamente hoy hemos certificado, es que permite elevar el nivel de la industria para que la industria nacional pueda ser proveedora de estos desarrollos estratégicos. Si lo pensamos en analogía, la industria satelital sigue el mismo parámetro, y creo que es un elemento distintivo. O sea, porque bien podríamos ser compradores de paquetes tecnológicos cerrados, y no es el espíritu con lo que lo hemos pensado, no yo, sino gracias a 70 años de desarrollo, ¿no? Y es que sí abonamos y continuamos abonando en el sector. Estos desarrollos, por ejemplo, nosotros podemos comprar, y hemos realizado trabajo con diferentes industrias nacionales, comprar un elemento de calidad industrial, por supuesto que se certifica de que cumpla con todos los requisitos técnicos, ¿no? Se le hacen los ensayos, se puede hasta retroalimentar con la industria por decir, bueno, miren, a ustedes les falta esto, les falta lo otro para cumplir con las certificaciones. Entonces la industria puede invertir en desarrollar ese producto al momento de calificarlo. Entonces después, al estar calificado ese producto, esa empresa nacional puede venderlo a la industria nuclear en el país y haciendo un poco de proyección también exportarlo. Hacia eso es hacia donde apuntamos.
Y permítame una acotación, usted abordaba así someramente el tema del tema salud. Hoy tenemos prácticamente ya a punto de inaugurarse un centro de protonterapia que es señero en el mundo. Tenemos Intecnus con una tecnología fenomenal. Y en el medio, lo que yo observo es que de a poco se va rompiendo esta estigmatización que ha sufrido por dos accidentes muy puntuales de centrales nucleares, la energía nuclear, que es la más limpia y la más segura.
Sí, la aplicación hacia la salud es fundamental, no solo desde el punto de vista técnico, sino para nosotros también desde el punto de vista conceptual, porque trata de la salud de la población. Y permítame agregarle algo, no solo está estigmatizada la energía nuclear por los accidentes que usted menciona, sino por su origen. Si lo pensamos, claro. La mayor triste publicidad que tuvo fue el desarrollo bélico en Hiroshima y Nagasaki. Claro. Algo de lo que la Argentina está absolutamente alejada, y nosotros tenemos un fuerte compromiso desde el inicio de los tiempos al desarrollo pacífico de la energía nuclear. Uh-huh. Entonces sí, definitivamente trabajar en la medicina nuclear y en el desarrollo de la salud es fundamental para el país y bueno, para la región. En este sentido, estamos próximos a inaugurar el nuevo reactor multipropósito RA10, de un sector en el que la Argentina se ha convertido en pionera de la mano de INVAP, produciendo y exportando reactores. Con INVAP también trabajamos mediante convenios de colaboración en conjunto, y ahora, bueno, INVAP está construyendo el reactor en Holanda, ni más ni menos, ¿no? O sea, es un exportador, un jugador mundial en ese sentido, y son reactores que permiten justamente la fabricación de estos radioisótopos que después llegan a la población. Yo en ese sentido les agradezco mucho el rol que cumplen ustedes con la difusión de esto, porque a veces suena contradictorio pensar a alguien que mira con desconfianza la energía nuclear mientras se va a hacer un tratamiento de medicina nuclear. Entonces, bueno, ayudar entre todos a contar esto, que además tiene un tinte de, no sé quién se lo ha agregado, ¿no? Pero un tinte de qué es lo difícil, lo raro, lo lejano. No, esto es algo que se hace en el país, que se hace en todo el país, a lo largo y ancho del país. Lo hacemos entre todos y bueno, nada, es importante acercar a la población.
Claro, porque además hay un cambio paradigmático, pasamos de la cuestión de hidrocarburos a la nuclear, y sabemos que una parte del mundo se apoya en las enormes riquezas que deja la industria hidrocarburífera, ¿no? Este no es un dato menor, ingeniero.
No, para nada, para nada. Es muy importante incorporar energía nuclear a la matriz energética. Esta idea de matriz energética es algo que repetimos así como muy incorporado en el sector, pero ¿qué quiere decir esto de la matriz energética? Hoy por hoy la sociedad, para la sociedad la energía es un insumo fundamental. Si nos ponemos a pensar un poquito para adentro, nadie puede concebir, en nuestra vida del día a día, el no tener energía, ¿no? Pero pienso desde un hospital o algún ciudadano que es electrodependiente, ¿no? hasta el día a día de prender la luz al llegar a casa.
Claro.
Entonces, garantizar el suministro completo de energía es realmente es algo fundamental. ¿Y de qué forma se hace? Bueno, la forma que tenemos que hacerlo es apoyándonos en las diferentes fuentes que tenemos disponibles y de una manera complementaria. Hoy por hoy esa proporción de fuentes de generación de energía en la Argentina todavía se encuentra fuertemente recostada en los hidrocarburos y con un crecimiento de las energías renovables. Uh-huh. Otra cuestión de la que yo quiero destacar es que tenemos que salir del río Boca en cuestiones energéticas. Uh-huh. Todas las fuentes de energía aportan a este concepto de matriz, ¿no? Este concepto de garantizar la energía. Y en eso la energía nuclear juega un rol fundamental porque es lo que se llama una energía de base. ¿Qué quiere decir una energía de base? Es una fuente de energía que está permanentemente aportando electricidad a la red, independientemente de, por ejemplo, las condiciones climáticas, como puede ser la energía eólica, que es una excelente fuente de energía, pero que acompaña un ciclado dependiendo la disponibilidad del viento, o la energía solar, que de día produce y de noche no.
En el futuro, ingeniero, en las centrales de baja potencia, como lo que fabrica Argentina, ¿van a desplazar absolutamente todo el esquema energético? Porque charlábamos con un experto, creo que de la CNEA, no recuerdo bien el nombre, y nos graficaba de una central de baja potencia se puede ubicar en cualquier lugar y abastecer a una o dos o tres ciudades, y tiene esa facilidad, ¿no? Una represa es otra cuestión, un desarrollo hidrocarburífero de generación de la energía tiene otra concepción, pero esto es como lo que uno se imagina, son módulos que se instalan en lugares estratégicos y que pueden abastecer a varias localidades. Me parece que eso también es casi revolucionario, digo.
Sí, definitivamente lo es. De todos modos, en mi opinión, yo no creo, y no sería bueno que ocurra, que una sola fuente de energía, digamos, desplace completamente a las demás.
No, claro.
Los SMR, perdón, por sus siglas en inglés, que es Small Modular Reactors, los reactores pequeños modulares, vienen a jugar un rol en el sentido que usted dice. Exactamente. Es fundamental y estratégico. Pero bueno, si bien hay muchos debates en el mundo a nivel internacional respecto de esto, de qué rol van a jugar, yo creo que van a jugar un rol importante, pero no creo, y como le decía, no creo ni siquiera que sea bueno que sea algo completamente que lo desplace.
Seguro.
Además hay que considerar que Argentina tiene también digamos, fuentes de hidrocarburíferas, con todo el tema que tenemos ahora, los nuevos desarrollos de Vaca Muerta y demás, que también aportan a la red, pero también tenemos que pensarlo de otra manera. Si nosotros podemos incrementar la participación nuclear en la matriz, que hoy por hoy se ve estancada, ¿no? O sea, porque, bueno, todavía no hay un nuevo proyecto de construcción. Ahora, al crecer las otras fuentes de energía, la participación porcentual de nuclear se ve estancada. Pero lo que pensamos es que si podemos agregar energía nuclear, vamos a ahorrar hidrocarburos que podemos exportar y transformar en las divisas que el país tanto necesita también.
Y no vamos a castigar el medio ambiente. La última, la pregunta del millón, ¿cuál es el límite? El límite es el cielo, como digo yo siempre, un poco graficando, digo, ¿hay un desarrollo que uno inimaginable o hay un límite?
No, yo soy un poco idealista en ese sentido también y comparto su visión. Yo creo que tenemos un hermoso camino por delante. Los desafíos grandes que tenemos hoy en el país tienen mucho que ver con los recursos humanos y la continuidad de la formación y la retroalimentación de los recursos humanos. La comisión tiene sus tres institutos, el Bennington, el Balseiro y el Sábato, donde formamos recursos humanos en las áreas especializadas, y tenemos esa dinámica de continuar con la formación de recursos humanos y de incorporarlos también al sistema. Pero bueno, está siendo difícil, el mercado laboral es muy competitivo, formamos profesionales de excelentísimo nivel, que son muy demandados en el mundo, y nos cuesta muchísimo retener dentro del sistema.